Así es, y porque él había dicho, oh, vamos a volver, volvió finalmente después de 2 semanas de vacaciones, se encuentra con nosotros de vuelta y la grata bienvenida al señor Luciano Galup. Galup, querido, buen día, ¿cómo estamos?
¿Cómo andan? ¿Bien?
¿Bien?
Hermoso separador.
Envidiando tu bronceado.
Envidiando mucho tu presentación de recién y tu bronceado reciente también, las dos cosas.
No, pero no se envidian. ¿No?
Sí. Sí. Todo junto. ¿Cómo estamos?
Bien, estamos muy bien.
¿Todo tranquilo?
Todo muy bien.
Galup ayer me dice, mientras me refregaba su vuelta de vacaciones, por supuesto, me decía, el estrés como insumo cotidiano en nuestras vidas. La capacidad que tenemos de ir a consumir estrés, porque parece que nos gusta, pero Galup estudió el tema. Adelante, desarrolle, Luciano, por favor.
No solo nos gusta, nos mantiene unidos. Vamos a hablar con la excusa
de... Eso es clave,
clave.
El estrés nos mantiene unidos. Sí, mantiene. Arrancamos ahí.
Exactamente. Con la excusa esta del estrés vamos a hablar de un librito hermoso que recomendamos, que se llama Estrés y Libertad, de un filósofo alemán que es Peter Sloterdijk.
Sí.
Lo que dice Sloterdijk es inexplicable que un conjunto de individuos que creen que sus problemas están por encima de lo colectivo estén juntos. Eso es inexplicable.
Ajá.
Y lo que explica es que estén juntos es que son un conjunto de personas estresadas. Es un colectivo estresado. Es un colectivo de gente que todos los días plebiscita sobre qué temas indignarse, sobre qué temas enojarse, cuáles son sus preocupaciones.
Bien.
Y los medios cumplen un rol fundamental en ese plebiscito porque son los que ofrecen el menú de temas, los medios y las redes sociales,
sí.
Sumamos a las redes sociales, son los que ofrecen el menú de temas sobre los cuales la sociedad a diario se estresa o se indigna o se calienta o se enoja.
Claro, claro.
En esa lógica lo que sucede es que las personas empiezan a comulgar alrededor de preocupaciones comunes. Y también a partir de ahí podemos entrar a una serie de explicaciones sobre, por ejemplo, por qué tienen más alcance en redes sociales las noticias negativas que las positivas.
Uh-huh.
No tanto en términos de noticias positivas, de dar buenas noticias, sino por qué los enfoques negativos sobre la información tienen mayor cantidad de alcance y de compartidos que las noticias positivas. Hace 2 semanas salió una nota en el New York Times que decía eso, que planteaba cómo la información negativa o las miradas negativas sobre lo cotidiano tienen mucho mayor alcance o mucho mayor compartido, mayor nivel de gente que da like o que comparte esos contenidos que la información con una mirada positiva o con una aproximación positiva sobre lo cotidiano. Pero aparte nos devela otro conflicto que hay alrededor de los famosos fact-checkers, los que chequean contenido,
sí,
los chequeados,
sí, sí.
¿Por qué no funcionan? No funcionan.
No funcionan, pará, ya arrancamos con una afirmación. ¿No,
no
funcionan?
No funcionan. No funcionan porque del año pasado y el anterior fueron los años de las noticias falsas y son los años en los que más fact-checkers hay en el mundo. Con
sí.
Lo cual, ahí hay un problema que no se resuelve con información racional, no se resuelve explicando cuál es el conflicto.
Claro. Tal vez no alcanza.
No
alcanza. Checkers,
no, ¿no? Alcanza.
No alcanza.
No alcanzan. Porque el que accede a la información chequeada o quien consume información chequeada es alguien que ya no creía en esa noticia falsa. Con lo cual,
es
principio
interesante eso,
le estás hablando al mismo.
Yo recurro bastante a chequeado. A mí me gusta el sitio chequeado y me gusta el laburo que hacen los pibes y las pibas que están ahí. Y lo uso bastante, pero claro, verdad no lo había pensado desde ese punto de vista. No entra o tal vez no permea donde tiene que permear, que es en los lugares donde la gente reproduce justamente esa información falsa.
Exactamente, no es que estamos hablando mal de quienes chequean
no,
información,
claro,
sino que lo que decimos es...
Está claro que no, estamos hablando del alcance que tiene.
Exactamente, los buenos productos de chequeo de información no alcanzan a la gente que comparte información falsa o que comparte noticias que no están del todo chequeadas. Bueno, esto tiene que ver con esto, con que nos gusta estresarnos, nos gusta indignarnos, con lo cual la información falsa nos indigna y la compartimos.
Claro. Y lo que pasa es que las redes sociales, Twitter te diría en particular, Facebook también, Instagram me parece que queda corrido de eso, pero Twitter y Facebook son como las plataformas ideales para descargar nuestra indignación, ¿no?
Bueno,
y además, la indignación también es algo que sale casi automático como resorte. Es un ejercicio el de no indignarse y el de parar la pelota, el de pensar y el de reflexionar y el de criticar con argumento, ¿no? Lo primero que sale es...
Sí.
los bueno,
eso. Lo, pero es que está bien que te salga así porque es lo que nos mantiene unidos como sociedad.
Es bueno, o sea, es bueno.
Según este autor. Eso permite que seamos un país.
Pero que plantea el lazo social. Digamos, pero, hay lazo social a partir de la indignación.
Exactamente. Y cuando uno recorre la historia de las noticias en el último tiempo y las indignaciones en redes sociales, se empieza a dar cuenta que esto funciona así. O sea, por ejemplo, Ara San Juan despertó grandes niveles de indignación con mucha razón, digo, fue un tema importante, pero no se resolvió, no es que hoy deberíamos estar menos indignados que hace 6 meses, 8 meses alrededor del tema, porque la verdad que no hubo ninguna noticia que permitiera resolverlo, simplemente se dejó de hablar de eso porque se plebiscitaron nuevas indignaciones. Y en lo cotidiano vivimos de una serie de menú o de oferta informativa que nos permite a partir de las redes sociales y a partir del surgimiento de las tecnologías de la información manifestar nuestra indignación. Antes la consumíamos, hoy además de consumirla participamos en ella, claro. La manifestamos activamente.
Claro.
Pero no, nosotros no terminamos de resolver esos temas. Ese menú informativo se va renovando, pero lo que se renueva es la indignación, no se renueva cómo se resuelve esa agenda temática.
Bueno, las pasiones, ¿no? Garpan mucho más. Yo cuando escribo, por ejemplo, en un tema de política internacional, cuando tomás posición, querés matizar en algo, qué sé yo, garpa mucho menos que si haces una nota en blanco y negro de buenos y malos, y que sí, genera claro. Muchísimo más rebote. Entonces, me parece que eso también, ¿no? Termina incidiendo en el consumo. De esto de las burbujas de consumo de cada uno, sí, ¿no? Sí. Para seguir reproduciendo la idea que uno tiene de determinada cosa.
Sí, bueno. Evidentemente sociedades polarizadas como la Argentina, que sí. Igual en términos comparativos está menos polarizada que, no sé, la venezolana, por ejemplo. Pero es una sociedad que tiene cierto nivel de polarización, podríamos sí, sí. Decir, la Argentina. Ahora, yo no estoy del todo seguro si es que, a ver, la repercusión estoy seguro que sí. Cuando vos estás en un medio, estás polarizado, ya sea, por ejemplo, sí. Que estás radicalizado en contra del gobierno, o estás muy a favor del gobierno, lo que estoy seguro que sí tenés es mucha interacción. Mucha interacción. Porque el fanático de un lado o del otro
quiere decir algo.
Actúa, sí. Interactúa. Eso seguro. O sea que vos, la sensación que vos tenés es de que eso funciona más. Y tal vez los programas periodísticos o las publicaciones periodísticas que hacen más periodismo, tal vez no tienen esa interacción, pero porque tal vez los que están del otro lado no son así. Tal vez, es una hipótesis probable, no digo que efectivamente sea así, pero sí. Que puede llegar a explicar un poco también esa indignación, esa interacción y cómo actúan en esos medios también.
Sí, eso es lo que te garantiza ese alcance. Vos recién decías que cerraba Cambridge Analytica.
Sí.
Bueno, gran parte del núcleo del negocio de Cambridge Analytica es esto. O sea, el negocio de Cambridge Analytica era estresar gente, era preocupar gente, era indignar gente. Es un negocio, o sea, se termina convirtiendo en una estrategia de comunicación que se termina convirtiendo en un negocio.
Negocio. Claro, rentable.
Porque es rentable porque te permite vender productos, porque te permite ganar elecciones, porque te permite manipular grandes segmentos de la población. Entonces, indudablemente, cuando uno se para y construye sobre la indignación, sobre el miedo, lo que termina generando es esto, aumenta sus alcances, porque está demostrado que aumentan esos alcances. Hace unos meses el MIT publicó un estudio analizando 126.000 noticias, falsas y verdaderas. Y la verdad que lo que mostraba eso es que la difusión de la información falsa era mucho mayor, llegaba más lejos, se compartía más. La información falsa tenía un 70% más de alcance que la información verdadera.
Claro.
Lo cual uno dice, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque la información falsa es más fácil que sea novedosa, por ejemplo. Claro. O sea, no es fácil tener información verdadera,
nueva.
Con todo el concepto problemático que tiene la idea de verdadera, ¿no? Sí, pero bueno, sí. Para simplificarlo, no es fácil tener información verdadera, nueva todo el tiempo. La información falsa es mucho más fácil de ser novedosa.
Sí, la diseñás vos, la básicamente. Diseñás,
claro, bueno, abrís un blog y todos
quiero
los días
inventar
tenés,
algo,
claro,
pum.
Tenés una información nueva. Bueno, en ese campo hay un montón de refuerzos sobre el estrés, sobre la indignación, sobre lo que las sociedades se enojan, que permite generar clics, renta, negocio, candidatos, etcétera.
El negocio del estrés.
El negocio del estrés.
De la indignación atrás. Repetime el autor con el que partiste la columna.
Recomendamos el libro Peter Sloterdijk. Sí. Y el libro se llama, es un librito muy cortito, se llama Estrés y Libertad. Se consigue para descargar por ebook y si no, en librerías.
¿Y la tesis fundamental del tipo es esta, que el estrés nos mantiene unidos como sociedad?
La tesis fundamental es inexplicable que gente que estemos unidos. Para mí, lo que nos mantiene unidos es el estrés.
Y eso que no es argentino. La
desafiante lo que dice Peter, ¿eh? Interesante. De entrada ya me genera como decir, ¿te parece, Peter? Pero me parece ya como interesante recurrir a ver por qué, leer el libro y ver, che, ¿por qué el tipo está diciendo esto? Luciano Balup, con nosotros, gracias, Luciano.
Un
ahora
gusto.
Sí, ya te quedas, el jueves que viene venís.
Sí, sí, ya.
Perfecto,
ya.
No vas a Seychelles, nada.
No, por ahora.
Nada.
No tenemos
para descargar parte de ese PBI.
Y no te lo diría acá.
No, claramente, no. Justo vos, que te especializás en comunicación política, no incurrirías en ese error.
En ese error.
Exactamente. 8:15, gracias, Luciano.
Y ahora, Fatboy Slim, y ahora, Praise You.